Hace 7 meses estuvimos aquí con ustedes. Casi siempre pues nos toca venir una vez al año, pero ahora nos invitaron para que regresáramos antes. Y por eso estamos muy contentos. Me acompaña mi esposa, mi compañera fiel, que tenemos 31 años de vivir juntos. Y a veces dicen que aguante, pero en realidad no es el aguante, sino la misericordia de Dios. Gracias a Dios que mi hermano Pancho ya lo puedo ver aquí en su silla de ruedas, pero al ratito ya va a andar ahí dando lata. Ya va a andar caminando y apreciamos mucho a mi hermano Pancho. Hemos orado por él allá en California y sabemos que Dios está trabajando en su vida. Y creo que le tuvo que pasar eso para que otro miembro de la familia viniera a Cristo. Ah, ¿verdad que sí? Y ahora dice ahí mi tocayo José, nuevo en Cristo. Le doy gracias a Dios porque ya tengo otro hermano y tenemos bonito nombre. En inglés se llama Joseph. ¿Qué les parece Joseph en inglés? Gloria a Dios. Pues estos días que vamos a estar acá con ustedes, vamos a estar mañana, el domingo y ya el lunes nos vamos de regreso, pero queremos aprovechar este tiempo para bendecirlos con la palabra de Dios. Amén. Hace poquito estaba platicando con Iván. Iván es mi yerno, algunos de ustedes ya lo conocen. Y él es de mucha bendición para mí. Yo amo mucho a Iván, es mi yerno. Y saben que los suegros a veces no quieren a los yernos porque les quitaron su hija, ¿verdad? Se llevaron su hija, pero yo a él lo quiero mucho porque es un hombre humilde, un hombre lleno de Dios. Y él me comparte a mí a veces cosas bonitas también de la palabra. Y voy a empezar por acá. Les voy a hablar de algo en esta noche que les va a edificar en su vida. Pero antes de empezar a hablar de eso que quiero hablarles, me quiero introducir. Y pues siempre cuando uno va a predicar, a veces solo ocupa 10 minutos para decir lo que quiere decir, pero para llegar a esos 10 minutos de que se quiere decir lo que se quiere decir, hay que hablar como 50, que se llama preámbulo, porque uno se tiene que dar a entender, ¿verdad? Uno tiene que poner bases para que el pensamiento quede grabado internamente en las personas. Entonces, me voy a introducir de esta manera. Me bendijo mucho la forma en que él está evangelizando. Él lo aprendió de otro hermano y él usa esa forma para evangelizar. Y es muy efectiva. Y yo creo que si todos ustedes la practican, ustedes también pueden ser muy efectivos predicando el evangelio. Regularmente nosotros cuando nos queremos ganar a una persona para Dios, le decimos que Jesús la ama. ¿No es cierto? Jesus loves you. Y ahí les decimos, Jesucristo te ama, murió por ti. Pero realmente cuando uno usa la Biblia para evangelizar, el mensaje cambia. Y uno tiene la oportunidad de hablarle a muchas personas que no son cristianas, a veces en el trabajo, a veces en alguna clínica, en la oficina, donde sea, o en su hogar mismo. Y uno tiene que pedirle a Dios que le dé sabiduría para poder llegar al espíritu de las personas. Porque si ustedes solo le tocan el pensamiento, la mente, entonces esa persona no va a verdaderamente encontrar a Cristo. Pero si ustedes le tocan su espíritu, la persona puede realmente venir a Cristo. Y él me compartía de que cuando tengamos oportunidad de hablar con una persona, una vez la plática se ha entablado, gracias mijito, Dios lo bendiga. Ahí le dan un pedazo de pastel a este muchacho. Allá hay pastel para más tarde. Una vez uno tiene ya entablada una plática, uno le pregunta a la persona, ¿qué clase de persona se cataloga usted? ¿Qué clase de persona cree usted que es? Ustedes le pueden preguntar a cualquiera que logren una plática, ¿qué clase de persona se considera usted? Y les van a decir, porque 99.99% de las personas se creen buenas. Ellos le van a decir, yo pues me catalogo una persona buena porque no peleo con nadie, ¿verdad? Dice, no le hago mal a nadie. Es más, dice, cuando chupo solo. O sea que casi todas las personas se consideran buenas en su propia opinión. Entonces usted le puede preguntar. Usted le puede preguntar a esa persona, ¿tú nunca has robado? Y él le va a decir que no, que nunca ha robado. Pero usted le puede escudriñar un poquito y decirle, ¿nunca le robaste a tu mamá, a tu papá, a tu tío cuando está? Y de repente, pues es raro el de nosotros que no robó. No me van a decir aquí que ustedes no robaron, ¿eh? Porque entonces yo no les creo. Yo le robaba dinero a mi mamá. Tal vez habrá alguno aquí que pueda decir, nunca he robado. Pero yo le escudriñaría, le digo, ni siquiera una tuerquita te has robado del trabajo. Un tornillito. Y él va a admitir que sí ha robado. Dice, bueno, dice, de esa clase de robo. Bueno, es que en la Biblia robo es robo. Sea un fíjese que ante los ojos de Dios es ladrón el que roba un centavo como el que roba 1 millón, 10 millones. O sea que Dios no tiene grado. Ah, porque tú te robaste 10 centavos y aquel se robó 1 millón, tú eres un ladroncito y aquel un ladronzote. No, no, no. Para Dios, ladrón es ladrón. Y entonces cuando ya una persona confiesa, fíjese, con sus labios, ella va a confesar y le va a decir, sí, tienes razón. Luego también le puede preguntar, ¿nunca has mentido? ¿Quién de nosotros no ha mentido, hermano? Algunos dicen, yo no he mentido. Compró un carro en 300 y le pregunta, ¿cuánto te costó el carro? 500. Y piensa dentro de sí, por si me lo compra. Pero todos hemos mentido. Aún si alguien le dice a usted que no ha mentido y que no ha robado, pregúntele si no ha adulterado, especialmente a los varones. ¿Tú nunca has adulterado? Y puede ser que le diga, no, yo nunca he engañado a mi esposa. Pero la Biblia dice que si alguien mira a una mujer y la desea en su corazón, ya adulteró con ella en su corazón. Bueno, dice, de esa clase de adulterio muchas veces. Dice. Bueno, a cada rato. La cuestión es esta. De que la Biblia dice que la ley es nuestro ayo. Si ustedes quieren ser efectivos en la evangelización, tienen que usar la ley, porque la ley es el ayo para la persona. Ella misma con sus labios está confesando que es pecadora. Si usted le dice que Jesús le ama y que Jesús murió por él, él no reconoce. Pero si usted lo pone, como le estoy diciendo, entre la espada y la pared, él mismo con sus labios le va a decir a usted, sí. Ahora usted le dice, ¿sabes lo que dice la Biblia en los 10 mandamientos? Que el que roba, con solo una vez que haya robado, con solo una vez que haya mentido, y con solo una vez que haya adulterado, dice la palabra del Señor, que está condenado. De acuerdo a la palabra de Dios, la persona está condenada. Si usted muriera hoy, le puede decir usted a esa persona, ¿a dónde cree que iría? Si usted muriera hoy y se presenta delante de Dios, como dice Hebreos 9:27, porque está establecido que el hombre muera una sola vez y después de eso el juicio, ¿qué cree que Dios le diría? Le diría, tú eres un pecador y estás condenado. Así de sencillo, porque esta es su palabra. Pero bendito sea Dios por Jesucristo. Porque Romanos capítulo 3 dice que aparte de la ley se ha manifestado la fe en Jesucristo. Y todo aquel que ha pecado y pide perdón y acepta a Cristo, Dios lo perdona. Y desde ese momento tiene abogado. Ya no depende de la ley. Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque yo les voy a preguntar a ustedes algo en esta noche. Fíjense cómo les voy a preguntar en esta noche. ¿Ustedes son mundanos? Todos se quedaron callados. ¿Ustedes son mundanos? Porque algunos dicen, yo no soy mundano. Entonces vamos a ver en la palabra de Dios. Porque mi carga en esta noche al visitarlos, el pastor si usted quiere que el Señor lo bendiga, el pastor dijo, vamos a comer en esta noche la palabra de Dios. Quiero que usted vea la diferencia que hay entre el pecado y lo que es el mundo. Porque hay muchos cristianos que no saben la diferencia entre el pecado y el mundo. Si somos los que entienden la palabra de Dios, si somos los que entienden la diferencia entre el pecado y el mundo, nosotros vamos a tratar con el mundo, porque muchos cristianos no están tratando con el mundo. Tratan con el pecado, pero no tratan con el mundo. Y la diferencia entre el pecado y el mundo se ve a través de la Biblia. Tenemos que estudiar la palabra de Dios para establecer esa diferencia entre lo que es pecado y lo que es el mundo, porque muchos de nosotros nos cuidamos de no pecar, pero no nos cuidamos del mundo. Y cuando uno viene a Cristo, gloria a Dios, porque cuando uno viene a Cristo, lo primero que Dios trata con uno es con el pecado. Y uno le tiene miedo ya al pecado siendo cristiano. Uno lucha por no pecar. Nosotros estamos aquí como creyentes, luchamos por no pecar. Cuando uno no es cristiano, uno anda viendo cómo peca. Pero cuando uno ya es cristiano, uno anda viendo cómo no peca. ¿Verdad? Uno cuando no es cristiano, uno anda viendo cómo se tropieza. Yo me recuerdo que tenía uno de mis amigos que si nacía un niño, había que chupar. Si se moría el niño, había que chupar. Si ganó el equipo favorito, había que chupar. Si perdía, porque perdió, pero hay que chupar. De todas maneras, o sea que cuando uno está en el mundo, uno solo busca excusas de cómo andar en pecado y en maldad y la parranda y todo. Pero cuando uno ya está en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, como ya entendimos todos nosotros que Dios ha puesto su vida en nosotros, porque desde el momento que usted acepta a Cristo, Cristo entra en usted y usted lo tiene ya a Él como vida. Entonces uno se da cuenta, miren, en la Biblia, Génesis 1, Génesis 2, Génesis 3. Qué bonito, porque la Biblia empieza con algo precioso. Cada vez que el Señor hizo algo, en el primer día, en el segundo día, en el tercer día, casi todos los días dijo que lo que Él había hecho estaba bueno. Solo hay un día que Él no dice nada, pero el día primero dijo Él, todo es bueno en gran manera. El segundo día no dijo que era bueno. El tercer día dice, todo es bueno. El cuarto día es bueno. El quinto día es bueno. El sexto día es bueno. El séptimo día es bueno. Y la única razón por la cual en el segundo día no dijo que era bueno, porque en ese segundo día creó lo que son las aves, los reptiles y todo, que son tipo de todo lo negativo, los demonios, Satanás, todo eso. Por eso ese día Él no dice que es bueno, y por eso hasta hay un dicho, porque el segundo día es el lunes, que el día lunes ni las gallinas ponen, dicen por ahí. Y el día lunes ni a trabajar quieren ir muchos, porque después de estar descansando el domingo, dan ganas de quedarse. Parece que el lunes es el más duro de toda la semana. Hasta ya el martes dice uno, bueno, ya empezamos pues. Miércoles dice, ya a la mitad, ya en dos días más y hay cheque. Y lo que más les gusta mucho es el cheque. Pero quiero decirles, capítulo 1, 2 y 3 de Génesis nos muestran cómo Dios creó las cosas tan preciosas, tan bonitas, y no había ni un problema hasta que el hombre pecó en el capítulo 3. Y cuando el hombre pecó, y quiero que ustedes vean que Adán pecó, pero él no era mundano. Adán pecó, pero no era mundano. O sea que Adán no tuvo el problema del mundo, porque el mundo no se había formado. Yo quiero que ustedes vean que el mundo se empieza a formar después de que Caín sale de la presencia de Dios. Antes de que Caín saliera de la presencia de Dios, no existía el mundo, y ahora el mundo es un sistema pero tan terrible que nos tiene presos a todos. Y vamos a analizar y vamos a ver por qué es que se formó el mundo. Porque vamos a leer tres versículos. Yo les voy a invitar que los leamos. Leamos primero Romanos 12, Romanos capítulo 12. A este siglo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pero fíjese, el punto es: no os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo. No nos debemos de conformar a este siglo. Vamos a leer otro versículo, Santiago 4:4. No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo. Enemigo de Dios. Fíjate pues lo que dice la Biblia. Yo quiero que alcances a ver lo que dice la Biblia. Porque nosotros luchamos contra el pecado, no queremos pecar y estamos bien conscientes de que como cristianos debemos de huir del pecado. Pero el problema es serio. Porque el pecado se presenta como una camisa blanca llena de lodo. Ese es el pecado. Una camisa blanca llena de lodo. Cualquiera aborrece una camisa manchada de lodo. Dice, no. Sin embargo, el mundo es la misma camisa, pero pintada de todos colores, bien atractiva. Y las dos cosas no le agradan a Dios. Ni le gusta la camisa manchada de lodo, ni le gusta la camisa bien pintadita de todos colores, atractiva. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque para nosotros es bien fácil condenar a alguien que nosotros sabemos que pecó. Para nosotros es fácil condenar a una persona que comete un pecado moral o inmoral, y nosotros sabemos que esa persona hizo una maldad y todo, y decimos, qué detestable es esa persona. Sin embargo, una persona pecadora no es enemiga de Dios. Una persona que ama al mundo es enemiga de Dios. Y las personas que aman al mundo, puede ser un poeta que le encanta escribir poemas bien bonitos y que no quiere saber nada de Dios. Puede ser una persona muy culta, con la cultura más elevada, la persona más educada, hablando en letras, y ser una persona que rechaza la existencia de Dios. Un mundano de primera categoría. Y para nosotros es fácil condenar al borrachito ese maloliente y malcriado, que a una persona bien vestidita, que no quiere saber nada de Dios, y que es enemigo de Dios. Entonces el mundo es sutil. El mundo atrapa a la gente. El mundo... Vamos a leer otro pasaje para que así yo pueda darles el consejo. Primera de Juan 2:15. Primera de Juan 2:15 al 17. Dice, no améis al mundo. Don't love the world. Yes, say it. Don't love the world. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Fíjese cómo dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vana gloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si usted capta lo que estoy tratando de decirle, se va a dar cuenta que nosotros como cristianos fallamos muchas veces y en determinado momento, solo por pensar diferente, nos constituimos en enemigos de Dios. ¿Se recuerda usted que Pedro un día le dijo a Jesús, cuando Jesús le dijo que iba a la cruz, Pedro le dice, Señor, ten misericordia de ti. ¿Cómo vas a ir a la cruz? Él le dice, apártate de mí, Satanás. Porque Pedro estaba como, según él, haciéndole un bien al Señor. Como que alguien venga y te diga a ti, no sufras. Pedro le estaba diciendo, Señor, ¿para qué vas a ir a la cruz? Ten misericordia de ti, no, que no te vayan a hacer eso. Apártate de mí, Satanás, porque en un instante nosotros podemos ponernos en contra de los planes y la voluntad de Dios. Ahora, fíjense pues, ¿cómo se formó el mundo? Porque nosotros tenemos que saber qué es lo que Dios quiere que entendamos como el mundo. Porque nosotros, muchas veces, siendo ya cristianos, huyendo del pecado, andamos como enemigos de Dios sin darnos cuenta. Amando las cosas de este mundo, hermano. Yo estoy de acuerdo, mire, y no voy a creer que el pastor me dijo, le digo yo, el pastor Cayetano Ceja. Por eso cuando ustedes me oigan decir el pastor, ya saben, estoy refiriéndome al pastor. Entonces, no van a creer que él me dijo, hermano Gilberto, mire, fíjese que los hermanos ahí en la congregación son así, así, asá. Primero, porque yo no predico por dinero, gracias a Dios. Yo nunca voy a ningún lugar a predicar por dinero, porque Dios me bendice. Pero si me quieren dar, gloria a Dios. Una broma. No, nunca voy a predicar por dinero, Dios sabe que no lo hago. Yo he ido a predicar a un lugar y le digo, Señor, tú sabes, tú conoces mi corazón, yo no tengo interés en ninguna cosa material. Si tú me das, yo la recibo, Señor, y si no me das, tú sabes por qué. Pero quiero decirles, como cristianos tenemos que tener mucho cuidado porque al amar las cosas de este mundo, nosotros nos constituimos enemigos de Dios. Si yo amo mi casa, si amo mi carro, si amo las cosas de este mundo más que a Dios, yo me constituyo en enemigo de Dios. Y usted debe de saber siempre, siempre, siempre que cuando uno se muere no se puede llevar nada. En México me dijo un hermano, hermano Carrillo, ¿verdad que a nosotros nos deberían de enterrar o sepultar con las manos para arriba? ¿Cómo así, hermano? Le digo, nos deberían de enterrar así, dice, y dejar las manos de fuera en cada tumba. Para que todos sepan que no se llevaron nada. Con las manos de fuera, imagínense, no me llevé nada. El mundo, quiero que usted vea a la luz de la palabra cómo se formó. Cuando Dios creó al hombre, la intención de Dios, lo que Él tenía en su corazón, era que ese hombre que Él creó tuviera comida. Tuviera placer. O sea, que tuviera diversión. Fíjese cómo es Dios de lindo. Dios creó al hombre y Él tomó toda la responsabilidad porque lo primero que le preocupaba a Dios era que el hombre tuviera comida. Segundo, que tuviera placer, que se gozara de estar en este mundo. Y tercero, Dios lo protegía. Yo quiero que piensen solo en esas tres cosas. Dios quería cuidar al hombre desde que lo crió, Dios quería protegerlo y Dios quería que el hombre estuviera gozoso. Era responsabilidad de Dios que el hombre tuviese esas tres cosas. Dios no quería que el hombre sufriera. Dios no quería que el hombre tuviera hambre. Dios no quería que el hombre estuviera aburrido.
Y tampoco Dios quería que el hombre estuviera desprotegido. Dios le iba a proveer todo. Pero cuando el hombre pecó, vamos a leer pues, vamos a leer en Génesis. Génesis. Capítulo 4 y verso 16. ¿Lo tiene? Salió pues Caín de delante de Jehová. Fíjese lo que está diciendo. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod al oriente de Edén. Salió Caín pues de delante de Jehová. Yo quiero que ustedes piensen en lo que eso significa. Caín se va de la presencia de Dios. Caín abandonó la presencia de Dios. Él se fue. Ya no dependió de Dios. Dios había creado al hombre para que el hombre dependiera totalmente de Dios. Pero Caín dice, mejor me voy de la presencia de Jehová y voy a ir a habitar a otro lugar. Voy a ir a la tierra de Nod. ¿Amén? ¿Y qué es la tierra de Nod? Errante. ¿Ah? Errante. Nod quiere decir errante. O sea que cuando el hombre ya no vive en la presencia de Dios, se vuelve una persona errante. ¿Amén? Ahora, noten pues, vean algo bien tremendo, porque aquí está todo en la Biblia. Verso 19. Y Lamec tomó para sí dos mujeres, el nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Fíjese pues, ¿qué necesidad tenía el hombre cuando estaba en la presencia de Dios de criar ganado? ¿Verdad? Dios le había prometido que lo iba a cuidar. La responsabilidad la había tomado Dios. Sin embargo, miren, lo primerito que el hombre hace fuera de la presencia de Dios, dice, si no trabajo, si no crío mi ganadito, si no crío mis puerquitos, si no crío mis ovejitas, mi ganadito, no hay sustento. Entonces, más me vale que me ponga a cuidar ganado, a criar ganado, porque necesito comer. Lo primero que el hombre pierde al alejarse de la presencia de Dios es que tiene que depender de sí mismo. Y por eso yo les dije, ustedes son mundanos, porque hay hermanos que han descuidado su vida espiritual y ahora están comiéndose las uñas, y eso que no me dijeron, y están apenados porque su situación económica no está muy bien, porque han dependido más. Y no los volteo a ver porque después van a decir, ya les dijo el pastor. Yo no sé cómo está tu situación, pero yo quiero decirte que cuando uno está fuera de la presencia de Dios, uno se empieza a afanar. Cuando uno está en la presencia de Dios, no hay afán. ¿Por qué? Porque Dios tiene cuidado de todo. Pero empieza uno a hacer cosas fuera de la voluntad de Dios y empieza uno a buscar cómo hace dinero para poder subsistir, ya empieza a depender de sí mismo y no depende de Dios. Si tú dependes de Dios, tú sabes que Dios va a cuidar de ti y no vas a andar afanado, porque el andar afanado es ser mundano. La Biblia dice en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. si nosotros estamos afanados, en ese contexto dice que los publicanos, los mundanos, los gentiles buscan las cosas materiales. Y los gentiles en la Biblia dice, tenlo por gentil y enemigo de Dios. Si yo ando buscando las cosas terrenales, si yo ya no dependo de Dios, si yo estoy afanado, yo soy un mundano, aunque me diga a sí mismo que no, yo soy un mundano, porque el que ama las cosas de este mundo, el que ama a este mundo, el que ama las cosas materiales, es enemigo de Dios. Es para mis tortillas. Y el Señor se lo pide. No lo ames, hermano. Te aseguro, te garantizo, que si tú das con alegría lo que Dios te pide, hermano, el doble, triple, 100 veces, dice la Biblia, que te lo va a dar. ¿Usted sabe que hay gente que no tiene porque no da? Hay muchos hermanos que no tienen porque no dan, porque dice la Biblia, más bienaventurado es dar que recibir. Berna me venía contando el testimonio de la compañía donde él trabaja. Dice Berna, cuando yo tuve la oportunidad de platicar con uno de mis patrones era codo, y no le vayan a enseñar este video porque nos va a matar. Uno de mis patrones, dice, era codo, pero Dios me permitió hablarle y decirle que de la única manera que la compañía iba a ser bendecida es si ellos le daban a los trabajadores. Y me dice, Berna, hermano, desde que ellos empezaron a dar a los trabajadores más y más y más, el Señor empezó a bendecirlos mucho más. Si nosotros, fíjese, nos vamos de la presencia de Dios, nos toca que criar ganado, nos toca... Dígame si no es cierto que en la Biblia, cuando hay hambre, hay que descender a Egipto. El mensaje de la Biblia es que cada vez que nos viene el hambre, descendemos a Egipto, porque Egipto tipifica la fuente de nuestra provisión. La razón por la cual en la Biblia la figura de Egipto es para satisfacer el hambre es porque ahí corre el río, el río Nilo, y el río Nilo alimenta toda la tierra de Egipto y la hace fértil. Es una tierra rica. Entonces, cuando el pueblo de Dios estaba pasando hambre, tenía que descender a Egipto, y Egipto es tipo del mundo. Cuando se nos acaba la feria, hermano, hay que andar usando tarjetas. No, y eso es terrible, hermanos. Es terrible. Hay muchos hermanos que dicen, no estoy endeudado, y refinancian, y porque al refinanciar, dice, me pongo al día, más deuda todavía. Porque refinancia, saca el dinero, paga a todos los... Dice, ya me aliviané, dice, y al ratito, como tiene mala costumbre, sigue sacando crédito, porque ese es el problema. Ojalá que cuando refinanció pague todo y ya no compre nada. ¿Qué, hermano? Como ya está otra vez alivianado, otra vez echarse carga porque le gusta endeudarse. Casi no hay amenes. Enemigos de Dios. Si amamos el mundo, somos enemigos de Dios. Otra cosa, mire aquí, dice el verso 21, y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Cuando uno se aleja de Dios, hermano, tiene que inventarse su propio entretenimiento. Dios se había propuesto entretener al hombre. Dios se había propuesto darle placer. Por eso tenemos que depender de Dios. Dios es el que nos alegra. Nosotros no necesitamos ninguna cosa del mundo para estar alegres. Nosotros lo único que necesitamos, si queremos estar contentos, si queremos estar alegres, es depender totalmente de Dios. Denle un aplauso a Cristo, hermano. Dice que la mejor almohada es una conciencia tranquila. ¿Quieres dormir, hermano, contento? Mantén tu conciencia tranquila. Esa es la mejor almohada, cuando no estás afanado. Mire, qué triste es, hermano, porque cuando uno huye de la presencia de Dios, cuando ya no depende de Él, hay que entretener a los hermanos. Y por eso hay muchas congregaciones que, para que los hermanos estén contentos, le tienen que traer toda clase de artistas cristianos. Porque si no, uno está contento, porque ya no dependen de Dios. Cuando uno depende de Dios, hermano, uno no necesita entretenimiento, uno necesita estar estudiando la palabra y la palabra y la palabra y la palabra, y la palabra es la que da vida. Hay muchos hermanos, yo molesto mucho a un hermano de Ecuador, se llama Julio, pero ha estado en 10 iglesias, y ¿saben cómo le digo? Julio Iglesias. Todos lo molestan a Julio allá en Ecuador, ¿no es cierto? Tú lo conoces, al hermano Julio. Es un hermano lindo, pero dura 6 meses en cada congregación. Y yo del tiempo que para acá que lo conozco, ya ha estado en 10 iglesias. Por eso cuando... ¡Ahí viene el hermano Julio Iglesias! Y qué triste, hermano, porque hay muchos hermanos que no se hacen parte de una congregación para sufrir allí, para estar allí y decir, yo voy a sufrir aquí, voy a apoyar a mi pastor, voy a ayudar en esta obra para que un día, gloria a Dios, yo pueda decir, aquí he trabajado. Yo les decía a los hermanos que el hermano Gilberto, este hermano que usted ve aquí frente a usted, yo puedo presumir, les digo, porque yo tengo hermanos que andan conmigo desde hace 25 años. Yo a veces he ido a visitar congregaciones y me traigo unos 15 o 20 hermanos de ahí, de la congregación donde Dios me tiene de pastor, y yo les digo, hermanos, que se paren los que tienen 25 años de andar conmigo. Allá se paran unos 2, 3. Que se paren los que tienen 20 años. Allá se paran otros. Que se paren los que tienen 15 años. Y llego hasta el último y más nuevito. Porque a veces hasta los más nuevitos andan ahí conmigo, porque los acostumbro que tenemos que ser personas que somos dedicados y entregados a lo que Dios nos ha puesto a hacer. Y mire, hermano, qué tremendo, qué bonito. Pero usted llega a congregaciones donde le dice que se paren los hermanos que tienen 10 años de estar en esta congregación. Oiga, hermano, si las iglesias parecen que fueran estaciones de trenes, usted llega un día y hay unos y el otro día hay otros. Pero qué lindo cuando hay un grupo de hermanos que dicen, hermano, mire, yo voy a entregarme en esta congregación, voy a sufrir en esta congregación, voy a trabajar en esta congregación. Hermano, y nada que nos estén entreteniendo. Cuando tú, mire, qué bonita la alabanza, de veras, que qué chula. No se van a creer mucho, pero qué chula, ¿sí? Qué bonita, hermano, dan ganas de cantar, ¿verdad? Dan ganas, qué alegre, hermano, qué bonito. Mire, qué precioso, gracias a Dios, porque aquí nos alegramos y no necesitamos de que nos traigan otros artistas para que nos vengan a alegrar el corazón, hermano, porque algunos, si no les traen a los cantantes famosos, no se sienten contentos. Y usted ve, traen a un cantante famoso y todo el mundo quiere irlo a oír. Hermano, si realmente nosotros no necesitamos entretención, está bien, si lo quieres oír, cómprate el DVD y cárgalo ahí en el carro. Sí, hermano, ahí puedes oír al que tú quieras, hasta Cornelio, ¿cómo se llama? No. Ahí puedes oír al que quieras, pero en la iglesia vente deseoso de adorar a Dios, alégrate con el grupo de alabanza, entrégate a adorar a Dios, alábale y déjalo estar viendo al que brinca, el que brinque, hermano, el que quiera dar vueltas, que dé vueltas, pero hermano, entreguémonos a servirle a Dios con todo nuestro corazón, apasionados de lo que estamos haciendo. Yo soy una persona, hermano, apasionado de lo que Dios me tiene haciendo. Estoy enamorado del Señor, hermano. Y le doy, mire, el hermano Montalvo, ya lo conocen algunos, porque ha andado conmigo el hermano Montalvo. Ya vieron que él carga su playera que dice aquí, loco por Cristo, dice, ¿verdad? Y cuando lo voltean a ver que ya pasó atrás, dice, ¿y tú por quién estás loco? Dice aquí, por si en caso, ¿verdad? Cuando nosotros no dependemos de Dios, no hay nada que nos entretenga, hermano. Dios se había propuesto entretener al hombre, darle recreación. Dice que le puso frutos que eran agradables a los ojos, producían placer. Dios se había encargado de todo para que el hombre dependiera totalmente de Él. Pero el hombre se aleja de Él. Caín se fue de la presencia de Dios. Y al irse de la presencia tuvo que afanarse por ver cómo criaba ganado, cómo ganar el sustento, luego también cómo ser entretenido. Pero miren lo que sigue, porque yo les dije que eran tres cosas. Dice el verso 22, y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal, pero aquí en el verso 21, y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta, y Sila también le dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, armas. Cuando el hombre no depende de Dios, tiene que ver cómo hace armas para defenderse. Dios había prometido que Él lo iba a proteger. El hombre se llenó de miedo. Cuando tú ya no dependes de Dios, te vas a llenar de temores. Todo te va a dar miedo. Vas a tener miedo hasta de fracasar. Porque el diablo engaña a muchos y les pone miedo para que estén ahí pensativos. ¿Y qué voy a hacer? Si me quitan el trabajo, ¿qué voy a hacer? Si me desocupan la casa que estoy rentando, ¿qué voy a hacer? ¿No se oye, padre? Si ya no tengo muchos niños para cuidar, ¿qué voy a hacer? Yo quiero decirte una cosa, hermano. Tú tienes que estar dispuesto a todo. Depende de Dios, por favor. Mira, si Dios no quiere que tengas esa casa, Él va a decir no, no, no y no. Y tú solamente dile, gracias, Señor. Jehová dio, Jehová quitó. Sea su nombre engrandecido. Tú depende de Dios. Hay muchos que creen que si no están trabajando, que no la van a hacer. Mire, yo no conozco así personalmente al hermano Pancho de decir, yo lo conozco y yo sé cómo piensa él ni nada, pero voy a atreverme a juzgarlo un poquito. Un poquito. Puede ser que él, antes de que tuviera su accidente, no tenía tiempo ni siquiera tal vez para sentarse un rato con su mujer y ponerse a platicar. Ahora le sobra el tiempo. Y no lo voy a juzgar mucho, dije. Pero tal vez haber pensado él, ¿y cómo la vamos a hacer, vieja? ¿Cómo vamos a hacer para ganar esto, para ganar aquello? Hermano Pancho, hermana Marta, no se preocupen. Dios nunca nos desampara. Nunca. Si ustedes dependen de Dios 100%, hermano. Porque eso es, esta es la victoria que vence al mundo. ¿Cómo se vence el mundo? Con fe. Porque el mundo quiere afanarnos. El mundo es un sistema. Y ya estamos metidos ahí en él. Y el que no se cuida de él, lo arrastra. Como hace con todos sus compañeros de trabajo. Y con todos los que no son cristianos. Pero el cristiano no tiene por qué dejarse jalar por el mundo. Porque el mundo pasa, las cosas se acaban, no nos podemos llevar nada. ¿Sabe qué? Mejor vivamos contentos, alabando a Dios. Vivamos confiando. Señor, estoy confiando en ti. Aunque no hayan vacas en la majada. Mire, hermanos, si la Biblia no tiene... No, la Biblia es tremenda porque aquel pobre criando ganados, en cambio Habacuc dice, aunque no hayan vacas en la majada, aunque baje la producción de sardina, mi hermano, no importa. No importa, Dios sabe lo que está haciendo. ¿Sí? Lo que pasa es que uno tiene miedo porque uno se acostumbra. Imagínese después de tantos años de trabajar solo 3 months. Imagínese que de repente le toque trabajar todo el año. Puede ser que la carne se resienta. Pero hermano, no hay problema. Usted tiene su mirada puesta en Cristo. Usted vive por fe. Nosotros somos gente de fe. Nosotros somos gente, hermano, que no le tenemos temor al mañana, hermano. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, I can face tomorrow.
Porque Él vive, yo puedo encarar el mañana. Y aunque el diablo te quiera afanar, y aunque el diablo te quiera poner, y el mundo con su sistema te quiera conformar, tú tienes que tener la fe puesta en aquel que te llamó, en aquel que dice, yo soy tu protección, en aquel que dice, yo soy tu alimento, en aquel que dice, yo soy tu entretención, yo soy el que te recreo, yo soy el que te mantengo, yo soy. Por eso, hermano, confiemos en Dios. Esa es la victoria nuestra, que nosotros no divagamos de pensamiento. Somos gente decidida, somos gente que Dios ha puesto una convicción en nosotros. Hermano, por eso dice, caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará, aunque la tierra tiemble, aunque los montes sean removidos, las islas sean quitadas de su lugar. Con todo eso dice, y aunque no hayan vacas en la majada, aunque no hayan ovejas en el corral, con todo eso dice, yo confiaré en Jehová. Confía en Dios, hermano. Confía en Dios. Hermano Pancho, Dios sabe lo que está haciendo ahí. No se preocupe. Tranquilito. Tranquilito, ahí mire, al ratito ya va a andar por aquí, aunque sea así, pero ahí va a andar y al ratito va a andar corriendo, hermano. Si quieren, tómenle película y van a ver cómo va a ir mejorando. No, si ahora ya está casi entero el hombre. Solo Dios lo pudo traer de la muerte. Solo Dios, hermano. ¿Por qué? Porque Él sabía que había una familia que ha puesto su deleite en Dios. Y Él mismo, hermano, ha puesto su deleite en Dios. Ahora Él tiene un testimonio que decir. Ahora Él va, sus labios van a decir, hermanos, amigos, a mí Dios es el que me ha dado la vida, porque tiene propósito conmigo. Amén. Mire, si la fe, yo tengo fe que Dios va a hacer aquí en Washington lo que tiene que hacer. Entonces nosotros como cristianos debemos cuidarnos del mundo. A veces no nos estamos cuidando del mundo. A veces ahí ya nos está alcanzando. Y acuérdense que el mundo no es necesariamente la manera que te vistes, porque algunos creen que ese es el mundo. No, dice, es las cosas que hay en el mundo, las cosas, los deseos de los ojos. Si a veces ahí tiene su Chevy y Tajo. Yo también tengo Tajo, así que estoy hablando de mí. Y como que ya no quiere el Tajo. Tan bonito que está y ya no lo quiere. Porque ya veo otro más bonito. Y aunque sabe que no tiene feria, quiere el más bonito porque el mundo lo está alcanzando. A veces me dicen los hermanos, hermano Carrillo, ¿por qué no cambia carro? Porque hasta que lo termine de pagar. Porque hay quienes deuda sobre deuda, hermano. Hay quienes ni lo han terminado de pagar y ya agarran otro. Y la deuda se aumenta, hermano. Porque nunca le pagan a uno lo que vale. Siempre le pagan lo que ellos quieren. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado. Porque el mundo lo puede estar atrayendo. Y estar atrayendo. Y la Biblia dice, no debáis nada a nadie. Entre menos debamos, mucho mejor. Porque entre menos debemos, cuando hay que dar ofrenda para México, para los necesitados, porque yo soy testigo, yo cuando voy allá, de veras, hermano, cuando el pastor come carnita y pollito porque uno le lleva una ofrenda, es porque Dios lo está bendiciendo. Allá no es como aquí todos los días se come carne, hermano. Aquí la gente todo el tiempo, give me some more. ¿Sí? No, si yo molesto a mi hermano y a veces se pone algo serio. Porque como está así gordito y panzoncito, y le digo, ¿y usted por qué está así? Dice, es que estoy malo de la tiroides. Y le digo yo, ¿qué se me hace que estás malo de la recojoides? Sí, porque a veces de la tiroides, no, si estuviéramos malos de la tiroides, tiroides y tiroides. Pero ¿qué se me hace que recojoides? Dios quiere quitarte afán. Dios quiere que tú estés libre. Dios quiere que cuando vengas a la reunión le alabes. Hay quienes no le alaban porque están bien endeudados, hermano. Es increíble. De veras, es increíble lo que los matrimonios están sufriendo por causa del dinero. Ya espérense, mañana vamos a hablar de eso.
que mañana me toca darles vara a los matrimonios. No, no se crea. Los voy a bendecir. ¿Cómo tratar con el mundo? ¿Cómo tratar con el mundo? La base es la vida de Cristo. Todo para nosotros los creyentes es la vida de Cristo. Si ustedes quieren ser victoriosos sobre el mundo, sobre el afán, sobre todas esas cosas, solo dejen fluir la vida de Cristo. Cada vez que tengan un pensamiento de amar al mundo, en ese momento renueven su mente. No os conforméis a este siglo, sino renovaos. Acuérdense de estos mensajes, que no se les olviden, porque a uno se le olvida. Uno viene a la congregación, escucha el mensaje y qué bonito sintió en el momento que lo estaban dando, pero ya después se va a su casa y otra vez en la misma rutina. Se le olvida a uno que Dios le habló. Dios te ha hablado en esta noche de que tú trates con el mundo de la manera que tratas con el pecado, y que no quieres pecar, también trata con el mundo, y no dejes que el mundo te invada. No dejes que el mundo te usurpe, no te dejes tomar por el mundo, que tus pensamientos sean renovados constantemente. Amén. Gloria a Dios. Eso es todo lo que traía para hoy en la noche. Eso es todo. Si Dios nos ayudó a entender, gloria a Dios. Si no te ayudó, pídele y dile: Señor, ayúdame para poder tratar con el mundo. Porque en esta noche entendí que si me hago amigo del mundo, soy enemigo tuyo. Y tengo la sospecha de que algunos varones están bien endeudados. No sé por qué, pero tengo la sospecha. Y que la esposa siempre dice: ya no nos endeudemos, ya párale. Ya, mira, mejor tranquilo. Padre, en esta noche queremos darte gracias, porque nos has ayudado a entender la diferencia entre el pecado y el mundo, y nos has enseñado que no debemos amar el mundo. Señor, perdónanos, porque muchas veces, sin querer o tal vez inconscientemente o conscientemente, yo no sé, Señor, resultamos amando el mundo. Perdónanos, por favor. Queremos amarte a ti sobre todas las cosas. Queremos depender de ti, de nuestro alimento, de nuestra protección y de nuestra diversión. Queremos confesarte que los mejores momentos los pasamos contigo. Cuando te cantamos, cuando te alabamos, cuando oímos tu palabra, esos han sido nuestros mejores momentos. Por eso, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Ya los cantantes están aquí, así es de que hay que cantar, ¿verdad, hermano Jesús? Hay que cantar, hermana Liz. Y hermana Janet, gloria a Dios. Yeah.
el sol.